Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Los dos grandes partidos de nuestro país se han ensalzado en una carrera por ver quién propone mejores medidas para solucionar el problema que ahora mismo está en la cúspide de las preocupaciones de los españoles y muy particularmente de los canarios, que vivimos en una de las comunidades más pobres de España. Hablamos de la falta de vivienda. La situación es ya límite, con miles de residentes en nuestro archipiélago que no pueden acceder a una vivienda digna, a un recurso habitacional por la escasez de la oferta y especialmente por el exponencial y sostenido en el tiempo aumento del precio de los alquileres y también en la compra de inmuebles. Las imágenes de zonas de chabolas y de trabajadores del sector turístico viviendo en caravanas se han multiplicado en los últimos tiempos sin que de momento se atisbe una solución a corto plazo. Y hoy dos diputadas canarias han debatido aquí en Herrera en COPE Canarias justamente sobre este asunto y han explicado las iniciativas de socialistas y de populares sobre este asunto. Jimena Delgado, diputada del Partido Popular por la provincia de Las Palmas, cimenta la solución en dar seguridad jurídica a los propietarios y en bajar los impuestos.
Movilizar suelo, reducir plazos administrativos, reducir la burocracia, bajar impuestos, facilitar el acceso a las hipotecas y sobre todo incentivar que las viviendas vacías salgan al mercado. Y para eso hay que cargarse la ley de vivienda que aprobó el Partido Socialista, que la propuso Podemos y que lo que hace es proteger a los ocupas y desincentivar al propietario.
Por su parte, la diputada del PSOE, Alicia Álvarez, diputada por nuestra provincia, por Santa Cruz de Tenerife, cree que la clave está en crear más vivienda pública y en atacar el problema de forma multifactorial.
Hay que tener un programa multifactorial. Hay que atacar todo el problema de la vivienda de diferentes formas. Por un lado, la necesidad imperiosa de tener vivienda pública. Somos el país europeo que menos vivienda pública tiene. La vivienda pública interviene directamente en el precio de la vivienda. Conseguir que los alquileres sean asequibles va a reducir de forma sistemática que los alquileres y el precio de la vivienda también se modulen. Es decir, tenemos que tener prácticas que permitan que las viviendas que están vacías se pongan en alquiler, dar seguridad a los propietarios.
Reparen en esto último. Dar seguridad a los propietarios. A lo mejor no están tan lejos el Partido Socialista y el Partido Popular. En cualquier caso, la realidad es que el precio de la vivienda no deja de crecer en Canarias. Quédate con este dato. Según la estadística que elabora la sociedad de tasación TINSA en su informe IMIE General, el precio medio de la vivienda nueva y usada en Canarias ha aumentado un 11,5% interanual a diciembre de 2024. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
17 minutos, repasamos claves informativas que nos deja este miércoles 15 de enero. Este tema te toca a ti directamente en el bolsillo. El índice de precios al consumo ha aumentado en Canarias un 2,2%. El IPC en diciembre en su tasa interanual en línea con el dato del mes anterior. Son datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Con el dato de diciembre, los precios encadenan dos meses de subida en Canarias. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,1%, mientras que lo que va de año, insistimos, la subida llega al 2,2%. ¿Dónde más subieron los precios? En Canarias, te lo cuento. Con respecto al año mismo mes del año anterior, en vivienda, qué sorpresa, en agua, electricidad, gas y otros combustibles. Y notable repercusión de la que ha tenido las palabras de los representantes sindicales de los médicos y enfermeros en este programa. Levi Cabrera y Katy Darias han denunciado las enormes diferencias que hay en cuanto a los recursos humanos entre el Hospital La Candelaria y el Hospital Universitario en sus servicios de urgencias, después de que la gerencia de este último haya planteado una reordenación de todos los turnos a estos profesionales. La relación entre uno y otro es abismal.
No puede ser que haya dos o tres médicos por turno, tendría que haber más médicos por turno. En La Candelaria hay 8 médicos por turno. Es brutal la falta de médicos.
De celadores, primera línea de atención, pues en La Candelaria puede estar en torno a 10, 12 celadores en el servicio de urgencias, mientras que en un turno en el Hospital Universitario de Canarias hablamos de 2 personas, 2 efectivos.
Relación, sí, es para decir uf, relación de 8 a 2 en cuanto a médicos y de 10 a 2 en cuanto a personal de enfermería en las urgencias de uno y otro hospital. El hecho es que nos acercamos al pico de virus respiratorios, con la gripe, los nanovirus, el virus sincitial o la COVID como protagonista. Además, es un año en el que la baja vacunación, especialmente frente a una gripe que viene más agresiva, está preocupando particularmente a las autoridades sanitarias en Canarias. Hoy hemos salido a la calle a preguntarte si este año te has vacunado o no.
Bueno, me vacuné en su momento cuando la vacuna del COVID. Siento que a lo mejor en general, si tengas COVID o tengas gripe, pues para no contagiar al resto de personas, obviamente.
Pues entiendo que deberían estar más concienciados por donde venimos, pero este año no me he vacunado, la verdad.
No se preocupa mucho ya del COVID ni de la gripe.
Ya cuando nos acomodamos, lo vemos todo más fácil, ya vamos dejando las cosas a un lado, pero sí, hay que vacunarse.
Que para mí el cuerpo se puede defender solo, pero si lo ayudamos, mejor.
Yo con el tema de la vacuna, por ejemplo, yo sí me las puse todas en mi caso.
En fin, no solo hay problemas estos días en las urgencias de los hospitales. Sin dejar de lado la sanidad, escucha, por ejemplo, la historia sobre la falta de suministros que sufren pacientes con dependencia. Nos lo va a contar Daniel Pinelo.
Es el caso del padre de Isabel, con una dependencia total y que solo puede ser alimentado por sonda. Desde la semana pasada le comunican la rotura de stop de los batidos que ingiere 5 veces al día. Funcionarios de Mufase, en el hospital donde le colocaron la sonda, no informan a Isabel sobre las alternativas que tiene.
También llamo a algunas farmacias a ver si los encuentro, y es verdad, hay una rotura de stop. Y comienzo a llamar al hospital comentando, mire, es un tema urgente, dese cuenta que mi padre no se le puede alimentar si no me dicen qué batido puedo dar. En sustitución, me cogen el teléfono, no se preocupen, ahora mismo lo pasamos, le van a llamar a lo largo del día. Esto fue el jueves, el viernes vuelvo a llamar, perdonen, le vamos a llamar otra vez. El fin de semana yo sé que no hay ningún médico así que te vaya a llamar, no quise tampoco molestar y estar de pesada, vuelvo a llamar el lunes. Estamos a miércoles hoy, he llamado todos los días y todavía no me ha llamado nadie.
Una situación que sería crítica porque los batidos en casa se acababan. Afortunadamente, Isabel ha conseguido otros, pero sigue sin respuesta del hospital, aunque destaca esta contestación que le dieron al otro lado del teléfono.
Me dice, gracias por tratarme con respeto. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque estoy escuchando su situación y yo soy la persona que coge el teléfono y estoy acostumbrada a que me traten mal, ya, me griten, la gente pierda los nervios. Y dice, y le agradezco que debido a la situación que tiene y cómo lo tiene que estar pasando, porque además yo les pregunto, digo, ¿usted tiene padre? Pues imagínese cómo me encuentro en esta situación. Y me dio las gracias.
Todavía sigue esperando por una respuesta del hospital.
En fin, un último apunte. La audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un policía local de Santa Úrsula a 6 meses de prisión, inhabilitación durante 2 años y el pago de 2.000 euros por un delito contra la integridad moral del que fue víctima un joven migrante africano que se ganaba la vida como vendedor ambulante. El acusado, que estaba fuera de servicio, se molestó porque el joven pusiera su mercancía cerca de él y le preguntara de forma insistente si le compraba algo, y por ello, con la finalidad de humillarlo, denigrarlo y despreciarlo, según recoge la sentencia, prevaliéndose de su condición de agente de la autoridad, empezó a gritar agresivamente. 10:12, las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchona.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?
Las gaviotas que se vayan donde quieran, ¿eh? Ustedes quédense aquí con nosotros, que nos quedan 2 horas de radio por delante, claro que sí. Y además, cuando lo hacemos de ida y vuelta es mucho más divertida. Recuerde que puede comentar, interactuar con nosotros en tiempo real en nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11, 610-1080-11, y que estamos presentes en las redes sociales. Allí también puede interactuar con nosotros. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias, y en X somos @CopeCanarias y @Cope-Tenerife. Tenemos un montón de cosas que contarte. Vamos a hablar de vivienda hoy, ¿eh? Vamos a hablar del taxi también en Santa Cruz. Hablaremos de migración. Estaremos en La Laguna. Estaremos también hoy en el Puerto de la Cruz. Tenemos redes sociales. Un montón de cosas para acompañarte hasta las 12 del mediodía.
Hoy el día ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que acabes mal. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán?
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Vuelve del 15 al 18 de enero la cuarta feria de la Orotava Motor 7 Islas. Encontrarás los mejores precios en vehículos de ocasión, 48 meses de garantía y financiación a tu medida. Te esperamos en el Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Orotava. Te esperamos.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 3 al 15 de enero de 2025. Como, por ejemplo, el atún en aceite girasol Campos 3 por 85 gramos por 1,49 euros la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:08, como te venía contando, bueno, pues parece que hay una carrera en los últimos días entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular por ver quién propone las medidas más originales para un problema que está a flor de piel aquí en Canarias, que es la falta de vivienda. Seguramente a ti como ciudadano lo que te preocupa es que te lo solucionen, más allá de este festival de político al que estamos asistiendo en los últimos días. Nuestro compañero Tony Cerdá ha recopilado todo lo que ha ocurrido en torno a este tema en estas últimas jornadas.
Medidas en materia de vivienda propuestas en las últimas horas por parte de los dos principales partidos políticos. Vamos a tratar de analizarlas y ver si hay puntos en común. De un lado, 12 medidas propuestas por el Gobierno de España, del otro, 10 medidas propuestas por el Partido Popular. ¿Hay puntos en común? Definitivamente sí. Ambos están de acuerdo en que hay que construir más vivienda y especialmente vivienda protegida. ¿Qué plantea el PP? El PP plantea suelo público a disposición de las constructoras para habilitar pisos de alquiler un 30% más baratos que en el mercado libre, que ahora. Eliminación de trabas burocráticas para reducir de 9 a 3 meses la tramitación urbanística de Alberto Núñez Feijóo.
Lo saben las familias, sobre todo los jóvenes, que afrontan precios desorbitados. Lo saben los propietarios que sufren la ocupación de sus viviendas. Y lo saben promotores que conocen las trabas para poder impulsar nuevas viviendas, y si no hay más viviendas, no bajarán los precios.
Y el gobierno propone transferir vivienda y suelo a la nueva empresa pública de vivienda para levantar pisos sociales de alquiler asequible, incorporando también toda la cartera de la Sareb. Son alrededor de 30.000 viviendas. Pedro Sánchez.
Por tanto, el acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema de las clases medias y trabajadoras de Europa y de España. Y son un obstáculo para la emancipación de nuestros jóvenes, también para la intimidad o incluso para la natalidad, que tanto proclaman algunos.
Otro punto en común, más seguridad para los propietarios. El gobierno aboga por un sistema de garantías públicas para quienes alquilen sus viviendas en programas de renta asequible a menores de 35 años. Mientras que el PP va más allá, propone la creación de seguros de impago a cargo de las administraciones públicas. En este sentido, también Feijóo propone el desbloqueo inmediato de la ley antiocupas para permitir desalojos rápidos en menos de 24 horas. Aquí ya propuestas diferentes. El gobierno anuncia un aumento en las inspecciones a viviendas turísticas y endurecimiento de la ley, considerándolas un negocio y pasando a tributar como cualquier otra actividad económica.
Lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada.
Sánchez ha anunciado exenciones fiscales del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda, según el índice de precios de referencia. El PP, por su parte, propone la rebaja del impuesto de transmisión patrimonial hasta el 4%. Ahora estaba entre el 6 y el 10%, dependiendo de la autonomía. Con esto, los jóvenes tendrían más fácil el acceso a una primera vivienda.
Vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda con un poco más de ayuda.
Sánchez propone la limitación de compra de vivienda a no residentes, mientras que Feijóo anuncia la ampliación de 35 a 40 años el acceso a los créditos del Instituto de Crédito Oficial para que se pueda hipotecar hasta el 100% de la vivienda y no solo hasta el 80% que ahora mismo brindan las entidades bancarias. Regulación de precios, ayudas para rehabilitación de viviendas, en fin, una larga lista de medidas que por otra parte nos sorprende a los profesionales. María de la Salud Gil es presidenta de la Asociación de Constructores de la Provincia de Las Palmas, comenta que no se ha inventado nada.
Ninguna de las medidas que se proponen son diferentes de las que en este país, entre los años 80 y 90, sobre todo los 90, se han ensayado en los diferentes planes estatales de vivienda.
En cualquier caso, veremos cómo avanza la solución de este problema, el de la vivienda, que según el CIS ya ocupa el tercer puesto entre las principales preocupaciones de los españoles.
Completísimo repaso, gracias Tony, que nos ha hecho nuestro compañero Tony Cerdá, para situar la cuestión, para situar el debate. Vamos a saludar a Francisco Bello, que es delegado de expertos inmobiliarios aquí en Tenerife. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y encantado de saludarte. Y también a Loli Marchal, que es propietaria de Mobiliaria Continental. Loli, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hemos escuchado las propuestas de los dos grandes partidos políticos. Francisco, sé que es una pregunta muy genérica, pero ¿por dónde pasa la solución?
No, espera un momento, Guillermo.
Sí.
Por cortesía, María Dolores es una... Yo cuando empecé en este negocio aprendí mucho de ella. Creo que debería empezar el debate doña María Dolores.
Pues venga.
Loli.
No importa.
Pues tus deseos son órdenes.
No, por cortesía, porque vale, yo vale. He aprendido mucho de ella. Sinceramente, venga. Quiero no, que pues sea no. Ella.
Pues Loli,
no, por favor.
Queremos conocer tu opinión. Muchas Hemos gracias. Escuchado a los políticos, pero yo quería hoy escucharles sí. A ustedes, que están en el día a día del sí. Tráfico jurídico, del tráfico de lo que es un alquiler, la compra de una vivienda. A ustedes, Loli, desde la experiencia que ustedes tienen, ¿a qué les suena todo esto que dicen los políticos?
Vamos a ver, a mí todo esto me suena fatal en el sentido de que se habla mucho, se comenta mucho, se ofrece mucho, pero a la hora de la realidad no vemos nada, como así ha pasado desde el principio que Pedro Sánchez entró en el poder ofreciendo miles y miles de viviendas, con lo cual no se ha visto ni una, con lo cual cada día vemos peor situación, tanto en adquisición de alquileres como de compra.
Sí.
Hay mucha demanda, pero no hay propiedades. Y las poquitas que hay fuera de precio, tanto en alquileres, que es una barbaridad, como en adquisición de compra. Entonces, mientras el gobierno no se ponga las pilas y haga promociones públicas que puedan acceder gente que pueden comprar, digamos, precios más o menos asequibles y suelte terrenos que los tienen, no podemos solucionarlo, porque lo que no puede pretender el gobierno es que aparte de las empresas particulares sean las que tengan que comprar a precios desorbitados para beneficios nulos y excederle al gobierno. Pues no, no lo vemos. Y mientras eso no se solucione, lo vemos caótico.
¿Promociones públicas y favorecer que las viviendas vacías entren en el mercado o no?
O sea, pública para que puedan acceder toda persona que quiera tanto comprar como alquilar.
Sí.
Por eso, porque es que el tema privado está fuera de normal, porque los suelos están carísimos y los beneficios es muy poco. Entonces están construyendo más bien para gente sumamente económicamente bien, con lo cual esos son un núcleo muy, muy pequeño. La demanda en general es lo otro. O sea, gente normal, un pisito de 200, 200 y poco, alquileres de 600, 700, como mucho, y eso es lo que no hay.
Eso es lo que, por lo menos aquí en Santa Cruz, se me viene a la memoria el edificio de lujo que están construyendo aquí, justo en la avenida de Buenos Aires, debajo de Televisión Española, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo a lo mejor de lo que estás diciendo, ¿no? Que efectivamente es un ejemplo de piso de lujo, o una promoción que hicieron aquí también muy cerquita de la cadena COPE, también con piso...
No, ahí en la calle La Marina, el edificio ese que estuvo tantísimo tiempo destruido y lo están construyendo, claro, entonces son empresas...
Sí, Francisco.
Sí, claro.
¿Tu exposición inicial un poco del tema, tu impresión inicial, cuál es, Francisco? De los que has escuchado los partidos.
Son todos cantos de sirena. Yo veo que son todos cantos de sirena. Creo que tanto Loli como yo tenemos una provisión de muchos años. Podemos hablar. Nos han cogido varias crisis por medio. En el 2009 hubo una crisis inmobiliaria. Llámenlo como lo quieran llamar. Hubo mucho desahucio. También a los promotores le quitaron muchas promociones, cerraron el chiringuito y tiraron la llave al fondo del mar. Ahora resulta que están buscando la llave y no se encuentra. Para mí, ¿qué pasa? También el problema también aumenta porque somos un país generoso y queremos una inmigración y toda esa gente entra y lógicamente necesitan vivienda. No solamente ya el tema del canario, sino que ya hay una... Está claro y palpable que estamos viendo que este gobierno ha tensionado no solamente Santa Cruz de Tenerife. Yo tengo a mis hijos estudiando en Madrid, yo voy mucho a Madrid, y yo veo que está también tensionado Madrid y todas estas zonas, y el Gran Canaria igual. Estamos recibiendo mucha gente. Con la pandemia, ¿qué pasó? Que los extranjeros vieron que aquí la pandemia se pasó dentro de lo que cabe bien, y es un atractivo para gente de teletrabajo, nómadas digitales y tal, y están viniendo a la patada. ¿Qué pasa? Pues que estamos teniendo mucha población para una isla con tan muy poca vivienda. Encima tenemos el 60% protegido del suelo, está protegido, y el que está, es lo que dice Lori, está caro. En el 2009 todos esos constructores desaparecieron, se arruinaron, fueron embargados, perdieron sus promociones y perdieron su propio patrimonio personal. Esa gente, tú le dices ahora que quieran construir, y te dicen que no, ni de coña. Si construyen es por lo que dice Lori, para edificios de alto standing, que eso no hay problema, eso se compran, no necesitan préstamos hipotecarios, compran en cash, tienen dinero y lo compran sobre la marcha. Hay clientes para eso, y el constructor no se complica la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un problema de falta de vivienda, pues está claro.
Con lo cual entiendo que estarían sociales, de acuerdo, digamos, sí, en la medida que propone el PSOE, que comentó Pedro Sánchez el otro día, de limitar o de alguna forma de poner todos los obstáculos para que venga gente no de la Unión Europea, sino de fuera, a recibir a España o a Canarias, en este caso.
No
están de acuerdo en eso.
No estoy de acuerdo en eso, porque a mí un extranjero que viene con un poder adquisitivo a este país a comprar una vivienda, a vivir aquí, que va a activar la economía porque va a comprar, va al supermercado, va a generar negocio, ese yo lo quiero. El que no quiero es que venga aquí uno que diga que quiere vivir aquí, que le demos casa y que le pegue una paguita. No nos equivoquemos, por lo menos yo no. Yo quiero ese servicio, yo quiero esa persona que viene aquí, un jubilado, unos jubilados italianos que tienen derechos porque pueden comprar en Europa, en cualquier lado de Europa, quieren venir aquí y vivir aquí unos años porque quieren pasar su jubilación aquí con un poder adquisitivo alto y que no están molestando a nadie, ¿sabes? No tienen sus recursos económicos para vivir aquí, no estar pendiente de papá Estado, ¿vale? Yo por lo menos lo veo así.
¿Loli?
Eso no, ese es el mensaje, no se lo compro al señor.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Francisco, o sea, yo pienso que restringir que una persona de fuera venga con un dinero económico nos da bienestar para todos, porque ese constructor venderá a extranjeros, españoles, a quien sea, el que tenga el dinero, con lo cual eso es una mueve, y ese señor volverá a comprar y volverá a hacer, y entonces movemos economía. Ahora, gente, eso que pueda, pero lo que estamos hablando ahora ya no es el dinero de las personas que vengan de fuera con más dinero o menos, lo que hace falta es ayudar al ciudadano, o sea, ayudar a la persona más o menos modesta, que es lo que no tenemos ni en compra ni en alquiler. En cuanto a eso se solucionara, estoy seguro que nos ayudaríamos todos.
Vale, pero dos claves, viviendas vacías y esa frase lapidaria que ha dejado Pedro Sánchez de que menos Airbnb y más viviendas para el mercado residencial.
Yo le contesto a ese señor, yo le contesto que es un populero.
Pues que haga.
Por una sencilla razón.
¿Que haga?
Es un populero. Vale, te voy a decir una cosa.
Sí.
Si miramos el porcentaje de viviendas vacacionales que hay en Canarias, es el 1% de todas las viviendas que están aquí. Ese tema que lo han hablado todos los partidos políticos atacando al sector de viviendas vacacionales, no es así, es el 1%. Muchas de esas viviendas, para que nos entendamos, eran, por ejemplo, viviendas de segunda residencia que teníamos los canarios en el sur de la isla, los cristianos, la América, para que la gente, de los oyentes vean qué es lo que estoy diciendo. Esas viviendas eran de sus padres, que compraron un apartamentito por 2 millones de pesetas en aquella época, lo tenían ahí, se disfrutaba los veranos y tal, ¿verdad? Hombre, ese señor ya fallecido, los hijos dicen, oye, ¿qué hacemos? Hay que liquidar, y lo venden porque se los compran bien de precio. Ese apartamento, que nunca ha estado en alquiler, pasa a alquiler vacacional, pero nunca ha estado en alquiler normal, ¿vale? Es decir, eso que dicen que se quitan alquileres para pasarlo en alquiler vacacional, pues le voy a decir que en el sur no tanto, en las zonas turísticas no tanto. Puede ser un par de casos, sí, pero la mayoría han sido propietarios, herederos que han vendido su segunda residencia porque les conviene, porque han vendido bien de precio, las cosas como son, y han comprado. Pero que sí que estoy de acuerdo que el alquiler vacacional, no lo entiendo yo que lo pongan en el barrio de la salud, por ejemplo, para entendernos.
Sí.
¿Vale? Pero ¿por qué ponen un alquiler vacacional en el barrio de la salud? Yo tengo una vivienda de alquiler vacacional en Los Cristianos. La tengo en alquiler normal, no en vacacional. Porque el propietario, como yo, que tengo propiedad, a mí me interesa una estabilidad. Yo no estoy con esto del vacacional. La gente se cree que el vacacional es un negocio redondo. No, no, para nada. Es un coñazo. Eso es un coñazo. Eso es ir a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche, a hacer un check-in, abrirle la puerta a un tío porque viene a las 12 de la noche. Es un sin vivir. Tienes que estar pendiente de la vivienda. Si se rompe algo, tienes que arreglárselo sobre la marcha. Eso no es vida. Y la gente lo sabe. No, me vienen a mí a decir, ¿tú me llevas el alquiler vacacional de mi propiedad? Le digo que no lo quiero. Esos son unos cuatro variantes, gente. Aquí están las 24 horas sobre esa propiedad, porque al final es como si fuera un hotel, las 24 horas. No, la gente, si le dices tú que quiere alquilar su propiedad y le das unas garantías, porque aquí lo que estamos hablando al final es garantía jurídica. No podemos estar un señor esperando 2 años que le diga al juzgado que le dan la vivienda. Ese es el problema. Si todos dicen, si nos dan garantía que a los 2 meses que no paga se va el tío a la calle, cojonudo. Ahora resulta que llega Sánchez y dice, bueno, sus colegas dicen, no, vamos a proteger a los vulnerables. Entonces, no podemos echar a los menores, ¿vale? Te voy a decir, ¿quién soy yo para una señora con 2 niños, que es una currante, una señora? Yo soy un pibe de barrio, tengo una educación que me dio mi padre. ¿Quién soy yo para decirle a una señora que tiene que no le puedo alquilar un piso? Porque la ley dice que si no paga, se puede quedar gratis allí durante años. La pandemia se separaron los desahucios. Porque tal, la pandemia, tal. Bueno, lo comprendemos, muy bien. Tal,
sí.
Vale, muy bien. Llevan 5 años prorrogándolo. Ya está bien. La gente lleva, dice, pero si este tío lo llevo ya 4 años en mi casa, no veo un duro.
Bien. A ver, que no tenemos mucho más tiempo. Loli, ¿seguridad vale. jurídica clave? ¿Lograr esa seguridad jurídica?
Sí, sí, eso es principal. O sea, hay muchísima gente que no se atreve a alquilar por mucho que uno le diga, porque yo concretamente cuando alquilo pido avalista. Con el fin de que si no pagas, el avalista es el responsable. Pero así todo, muchas veces se niegan porque tienen miedo que se le meta un ocupa. Y repito que miramos mucho las garantías de los arrendatarios con sus nóminas y sus fiadores. Y eso en parte es lo que nos está ayudando. Pero así todo, la gente tiene mucho miedo porque las circunstancias malas pueden llegar. Y por buenas nóminas que tengas hoy, mañana igual no las tienes.
¿Y por esa falta de seguridad jurídica hay mucha vivienda vacía? A ver, ¿sí o no?
No, vivienda vacía yo diría que no. Puede haber alguna, cuidado, pero no, yo creo que no, ¿eh?
¿Hay mucha vivienda vacía desde tu punto de vista o no, como dice Loli?
No, vamos a ver, vivienda vacía no. es una persona, vamos a ver, ¿mi madre tiene una vivienda vacía? Sí, jurídicamente sí, vive mi hermana, no está vacía. No, si nos aclaramos. Así hay bastantes personas. ¿Por qué? Porque en la declaración de la renta tú no presentas, ellos esos valores los sacan de la declaración de Hacienda. ¿Por qué? Porque cuando tú declaras tu patrimonio, aparece tu patrimonio, pero te dice, ¿lo tienes alquilado o no lo tienes alquilado? Mucha gente dirá, no lo tengo alquilado, sí lo tengo alquilado. Pero si tú dices que, por ejemplo, el caso de mi mamá, tiene un piso y está viviendo a mi hermana, la vivienda es vacía. Punto y pelota. Para la Hacienda es vacía. Pero ahí vive mi hermana. Para mí no está vacía. Y así hay mucha gente que los pisos se los han dejado los hijos. Pues mira, quédate con el piso que construí. Mucha gente que vino de Venezuela, que hizo en Taco, en Barrio de la Salud, en todos estos sitios, hicieron vivienda. Pues mira, tengo el piso. Mira, yo para alquilar ese se lo dejo a mi hija. ¿Qué falta le hace? Y así, a la patada. Te levantas y aparecen 40.
Bueno, pero vacío no hay.
¿Ustedes creen que no? Que no hay tanta vivienda vacía como se dice.
No.
Bien.
No,
bueno, ha quedado claro. Francisco Bello es delegado de expertos inmobiliarios en Tenerife, Loli Marchal, propietaria de Inmobiliaria Continental. Gracias a los dos por atendernos, por darnos su visión de este asunto. Gracias, de verdad.
Gracias,
un abrazo. Hasta luego. 10:36 es nuestro análisis que hemos hecho hoy del problema de la vivienda. Nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:39, fíjense, si nos está escuchando usted en el sur, en el norte, en Santa Cruz, en La Laguna, esta noticia porque me ha llamado poderosamente la atención. Habitualmente tratamos aquí los problemas del taxi en zonas como Santa Cruz, pues hay mucha gente que cada vez se queja, oye, es que no hay taxi, es que ya no encontramos taxi, tenemos que ir a paradas, a veces no hay. En el sur tenemos el problema de la diferencia de municipios y todo el tema del aeropuerto. Bueno, pues un colectivo que se presenta como Taxis y Canarias ha registrado una propuesta ante el gobierno de Canarias y en los 7 cabildos que han llamado propuesta de zonas metropolitanas de prestación conjunta. ¿Qué implicaría esto? Pues ya se lo pueden ustedes estar imaginando. Entiendo que taxis de diferentes municipios podrían actuar en todas esas zonas consideradas como metropolitanas, es decir, a lo mejor un taxista podría cargar de Santa Cruz en La Laguna y viceversa, o de Adeje en Arona, o transportar pasajeros, pero además se busca muchos más objetivos, más eficiencia, mayor competitividad, acceso a nuevas tecnologías, se establece la posibilidad, por ejemplo, de solicitar al taxi a través de una aplicación móvil, conociendo el tiempo estimado de llegada y un precio aproximado, que es algo que muchos echamos de menos actualmente y que por ahí los VTC han adelantado por la derecha, nunca mejor dicho, al taxi de toda la vida. Bueno, para hablar de todo esto, vamos a hablar con uno de los promotores de esta idea, del movimiento Taxi Sí de Canarias, que es Seven Suy Pérez. Seven, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Gracias por darnos voz.
Ustedes han registrado, como digo, esta propuesta ante el gobierno de Canarias y ante los 7 cabildos con el objetivo de que les escuchen y que esto pueda salir adelante, obviamente, ¿no?
Bueno, además de registrarla en el gobierno y en los cabildos, la hemos registrado en la FECAN, en la Federación de Canarias de Municipios, y estas zonas metropolitanas de prestación conjunta vienen a intentar responder a dos preguntas básicas. ¿Qué hace un taxi desplazándose 15, 20, 30 kilómetros y volviendo vacío a su municipio? ¿Y por qué cuando un usuario levanta la mano a un taxi, el taxista a veces, cuando no hay ningún taxi de la zona de ese municipio, le dice el taxista al usuario, mira, no te puedo recoger porque no soy de este municipio? Uh-huh. A eso venimos a responder con estas zonas metropolitanas de prestación conjunta.
Ese es el punto de partida que les lleva a ustedes a todo esto, que implica un montón más de cosas. Pero vamos, como tú dices, parece más lógico que si un taxista de Santa Cruz tiene que llevar a alguien a La Laguna, por ejemplo, pues pueda después, si está en La Laguna, en ese momento recoger a alguien de La Laguna para bajar a Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Parece lógico, aunque
si
ahora mismo la normativa no lo permite.
Exactamente. Si hiciera falta, porque la demanda así lo requiere, es decir, no hay taxis en ese momento, en ese lugar del municipio de La Laguna, hablando de La Laguna, se podría establecer los protocolos necesarios para que eso se lleve a cabo. Al final lo que se busca con todo este tipo de proyecto es intentar hacer más eficiente y más efectivo la movilidad.
Claro, efectivamente.
Es decir, no podemos estar con taxis del 2020 en el 2025.
En esta propuesta que ustedes formulan, ¿incluiría, por ejemplo, este ejemplo que yo acabo de poner, si tú llevas a un pasajero al aeropuerto, por ejemplo, incluiría aeropuertos también, que ustedes pudieran cargar un aeropuerto para bajar de nuevo o no?
Bueno, la situación de los aeropuertos siempre son situaciones más complicadas por todo lo que conlleva. Cualquier cosa que se haga, con esta propuesta se tiene que partir de primero desde el consenso, desde el respeto entre municipios y mirando y primando siempre por lo único que tiene el taxi como activo, que son sus usuarios. Partiendo de esa base, yo creo que se pueden llegar siempre a entendimiento. En este caso de los aeropuertos, que es un tema bastante sensible de tocar, yo creo que se necesitan articular todas esas medidas pero intentando respetar e intentando primar también la seguridad de todos esos taxistas que trabajan en el aeropuerto. Yo creo que se puede conseguir, yo creo que si las instituciones, los representantes del taxi se ponen las pilas de verdad, el servicio del taxi puede ser una pieza fundamental dentro de la movilidad que ahora mismo ya se está reclamando desde Europa, que sea más efectiva, más eficiente, que tenga capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías, que esté con el usuario. ¿Para qué? Simplemente para no dejar entrar aquí, por ejemplo, a multinacionales que vienen a cambiar las reglas del juego del servicio de movilidad.
Claro, ustedes están anticipándose a la jugada, quiere decir, porque, por ejemplo,
por supuesto.
Los defensores del VTC siempre recurren al mismo argumento, ¿no? Y es que en un taxi de toda la vida, pues tengo que estar levantando la mano, que si no, que si tal. En cambio, con un VTC cojo mi móvil, veo cómo llega, me dan una tarifa ya previamente. Ustedes quieren llegar a ese punto también tecnológico, digamos, ¿no?
Por supuesto, es decir, las zonas metropolitanas de prestación conjunta después se pueden articular no solamente con protocolo o reglas, sino después con eficiencia digital, es decir, con plataformas que digan dónde está el taxi, cuándo está el taxi, lo que te va a costar muy aproximadamente, que detecte según la demanda si hay un taxi de un municipio dentro de otro municipio y no hay taxis cerca de ese municipio, para que el taxi no vuelva, por ejemplo, vacío. Se pueden hacer hoy en día todo, pero hay que tener...
Porque ahora mismo, en una ciudad como Santa Cruz, por ejemplo, tú trabajas en Santa Cruz, Seven,
¿sí?
Lo de toda la vida, digamos, de estar parado en la Rambla de Pulido, yo qué sé, o en la Avenida Naga, o donde sea, y levantar la mano y encontrar un taxi, no sé si ya es imposible, pero cada vez es más complicado. O sea, hay que irse a una parada, ahora mismo. ¿O no?
Bueno, esto viene también determinado según las políticas de cada municipio respecto al taxi. Aquí en Santa Cruz seguimos teniendo un calendario laboral sobre la actividad de los autónomos que no favorece a que hayan taxis más disponibles en la calle. Pero bueno, volviendo al argumento, ya te digo, Guillermo, yo creo que esta propuesta es una propuesta seria, creo que es una propuesta que se puede desarrollar. Hace falta implicación por parte de la administración, consenso y empezar a trabajar en ella para que poco a poco, allá donde haga falta, porque habrá municipios que trabajen bien y que no les haga falta, pero allá donde haga falta, se empiezan a articular estas medidas para que no dejar libre nuestro trabajo a empresas que vengan de afuera, principalmente, y para que el usuario siga apostando por este servicio de interés público que no tiene comparación con ningún otro servicio de movilidad porque es de puerta a puerta.
Es decir que bueno, que tengo la propuesta adelante, que me la ha pasado Seven y parece desde luego bastante bien razonada, explicada en todos sus objetivos. Insisto, no quedemos solo con lo de la aplicación, que también es muy importante, evidentemente,
sí,
sino con la mayor eficiencia, reducción de tiempos de espera, es decir, todo un plan que ustedes plantean para mejorar globalmente el servicio del taxi, aparte de esa circunstancia de la creación de áreas metropolitanas, que a mí me parece desde luego muy interesante. Habida cuenta de que hay momentos, como decimos, que momentos determinados puntuales que no hay taxis en un lugar suficiente para acometer la demanda y pienso, pues por ejemplo, estas navidades había he visto días señalados en paradas muy céntricas donde no había taxis, había unas colas enormes y hablo de centros comerciales, de zonas muy céntricas de Santa Cruz, cosa que no entiendo muy bien y a lo mejor pues se puede solucionar con este tipo de medidas. Una cuestión,
bueno,
Seven, sí.
Perdona, se puede solucionar o al menos se puede ayudar. Claro, entonces... si estuvieran los mecanismos necesarios, seguro que esa imagen sería mucho menor.
Claro, claro. Oye, dime una cosa para terminar, Seven. ¿Dónde está, cuál es la administración competente, digamos? Esto depende del gobierno de Canarias. Es decir, ¿quién tendría que tomar una decisión de este tipo?
Bueno, primero que todo este tipo de medidas al final tienen que estar articuladas en la ley. Es decir, entendemos que está la ley de transporte canario, están también competencias del Cabildo y los ayuntamientos, por eso también está registrada la FECAM, los ayuntamientos van a tener un papel importantísimo, porque estas zonas metropolitanas de prestación conjunta, que al final van a ser herramientas que van a poder ser flexibles o, como te digo yo, adaptadas a cada zona, van a ser los propios ayuntamientos, que son los que mejor conocen la actividad del sector allá donde estén, los que van a poder articular, oye, pues mira, para nosotros esta medida nos vale, pero es que también necesitamos articular esta. O a lo mejor solo la podemos implementar por día o por zona.
Pero se pueden hacer. Yo he detectado en los ayuntamientos un proteccionismo hacia su sector en particular. No me voy a referir a ningún ayuntamiento en particular, pero en general lo que detecto es que cada ayuntamiento lo que quiere es defender por encima de todo a sus taxistas. Entonces no sé hasta qué punto realmente esto va a ser posible con esa mentalidad. O sea, yo creo que tenemos que abrir un poquito más la mentalidad en ese aspecto. Ustedes no, evidentemente, bueno, sino los alcaldes, la presidenta del cabildo, etcétera, ¿no?
Bueno, esto empieza por intentar gestionar un marco pedagógico dentro del sector del taxi para que entiendan la importancia de cooperar y de ganar cada vez más mercado o más volumen de mercado al taxi. Por ejemplo, entre Santa Cruz y La Laguna, hablando de Santa Cruz y La Laguna, rozamos los 12 millones de servicios al año. ¿Cómo podemos hacer más eficiente y más efectivo esos servicios? ¿Cómo podemos aumentar un tanto por ciento ese volumen de servicios año a año? Yo creo que las zonas metropolitanas de prestación conjunta van a ser una base muy importante para ello. ¿Qué va a significar eso? ¿Aumentar y mejorar? Va a significar más caja diaria para los taxistas, por lo tanto van a revalorizar su licencia municipal, y no solamente para los taxistas, va a suponer riqueza para los usuarios, ahorre de tiempo, para la sociedad. La administración va a poder gestionar mucho mejor los retos que tiene desde Europa. Es decir, yo creo que es el momento de que la administración, los representantes y el sector entienda que estamos en el momento de cambio justo para dar un paso adelante, para defender el servicio de interés público que es el taxi y mejorar todos de la mano.
Muy bien.
Esa es la propuesta que tiene el Taxi Canal.
Se ven, estaremos pendientes del recorrido que tenga todo esto. Gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. 10:50, sigue nuestro tiempo análisis de hoy. El taxi.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti. There must be an angel playing with my heart. Whoa. I walk into an empty room and suddenly.
Vamos a cambiar el tema radicalmente. Vamos a hablar de inmigración. Ya hemos hablado en varias ocasiones con un hombre y una asociación, la Fundación Canaria del Buen Samaritano, que están haciendo una espectacular labor con respecto a jóvenes migrantes que llegan, que cumplen los 18 años, que se ven sin una salida laboral. Y de alguna forma, pues, esta Fundación Canaria del Buen Samaritano les ayuda a encontrar esa salida. La noticia es que están preparando una obra de teatro, sí, una obra de teatro con estos jóvenes migrantes que van a contar sus historias, ¿no? Y es una forma más de implicarles en nuestra sociedad a un colectivo de personas que pasan por la situación verdaderamente complicada. El padre Pepe es el alma mater de esta Fundación Canaria Buen Samaritano. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Cuéntame ¿qué es este proyecto? ¿Qué es Bismila? ¿Y qué son estas historias migrantes que vamos a ver en el Paraninfo de la Universidad, Pepe?
Bueno, pues esto es parte del trabajo que hacemos en la acogida con estos jóvenes que residen con nosotros, que procuramos también no solo acompañarles en todas sus necesidades, sino procurar también, pues a través de las artes escénicas, que ellos puedan contar, expresarse y crear conciencia de esta realidad que a veces tanto nos cuesta descubrir, asumir y colocar en una medida moderada, adecuada, de sentir con ellos, de darnos cuenta de lo que están viviendo, para que nuestro juicio no sea a veces tan duro ni tan crítico con esta realidad de la inmigración, ¿no?
Entiendo que no debe ser una labor fácil, ¿no? Por el tema de dominar bien el idioma, de la dicción, subirse a un escenario, sí, y representar una obra de teatro, ¿no?
No, no es fácil, pero la verdad que siempre cuento que es admirable el deseo de superación de estos chicos, porque muchos de ellos prácticamente en 6 meses ya son capaces de mantener una conversación
sí.
Perfectamente en español, expresarse muy bien. Algunos de ellos tienen la suerte de que pudieron ir en la escuela en sus países y bueno, y quieras o no, tienen un deseo de aprender, de salir adelante y eso hace que se hagan con el idioma pronto, ¿no? Y entonces, pues la verdad que es una suerte increíble verles actuar y las ganas que ponen a todo aquello que hacen, con lo cual, pues es fantástico, ¿no?
¿Cómo va a ser esta obra? Cuéntame, ¿cuál es un poco el hilo
bueno,
conductor?
Bueno, pues esta obra lo que trata es de recopilar pequeñas experiencias de las situaciones que ellos han vivido, entonces han sido redactadas y escritas por ellos, acompañados pues por sus profesores y su y los monitores que les están guiando, y entonces, pues bueno, creo que tiene esa fuerza y esa energía de ser algo muy fresco, muy creado por ellos, muy construido por ellos. Evidentemente no son actores profesionales, pero ya llevamos varios años trabajando en el ámbito de las artes escénicas con ellos, hemos ido a varias islas a representar,
sí.
Y esta es una versión nueva, actualizada, de otras obras que ya hemos ido haciendo con ellos.
Supongo que el sentirse realizados en ese aspecto es una cuestión fundamental para estas personas también que bueno, que pasan por una situación complicada, sentirse realizados también con una obra artística, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque en el fondo es una manera que ellos tienen de poderles contar a la gente lo que han vivido, ¿no? Entonces yo creo que eso también encierra un valor para ellos cuando sienten el calor del público, que conectan con ellos, que comprenden mejor la situación que ellos han vivido. Yo creo que eso no tiene precio bajo ningún concepto, ¿no? El calor del público, el cómo se interesan por la situación y la vida de ellos, yo creo que es algo sumamente bonito, porque además crea conciencia también para nosotros y nos ayuda a derrumbar sobre todo los muros de la mente, que son los más difíciles de derrumbar, ¿no?
31 de enero la cita del Paraninfo de Noche de la Laguna, con entradas a la venta ya, me imagino, ¿no?
Sí, animamos a la gente, creo que puede ser una oportunidad muy bonita de interactuar con los chicos, de poder conocer un poco parte de su realidad, de ver que no vienen a restarnos nada, sino todo lo contrario. Así que la plataforma justamente de la Universidad de La Laguna, entrando en la página del Paraninfo, ahí rápidamente verán que está a la venta las entradas online y que además las entradas van a servir para seguir apoyando pues el proyecto que estamos realizando en Senegal, de un proyecto de un hotel escuela para los jóvenes de la zona donde vamos a estar allí en Callar.
Oye, Pepe, más allá de la obra, hemos sí. cerrado 2024 con datos de récord en el panorama migratorio, ¿no? Me gustaría
sí,
saber qué te parece a ti esto y sobre todo si los chicos que tienes ahí en el Buen Samaritano son conscientes de esto, de que esto va más, te comentan, te transmiten sí. algún feeling al respecto de estos récords que estamos llegando, que están llegando
pues, de parte de Yuko. Hombre, son plenamente conscientes, muchos de ellos se sienten muy afortunados por haber llegado a un recurso donde les acogen y les acompañan, pero al mismo tiempo pues también entristecidos porque son conscientes de cómo lo están viviendo otros compañeros suyos en los campamentos, o ahora mismo el drama que estamos viviendo de que llegan a los 18 años, los centros de menores los echan a la calle y nos estamos viendo con pibes de 18, 19, 20 años en la calle absolutamente desbordados porque no podemos dar acogida a todos como quisiéramos y la verdad que es una pena a veces esta lucha política de las administraciones, que estamos perdiendo un potencial, si sabemos organizar esto bien, que es la pena que yo creo que tenemos de este tema, ¿sabes?
Ustedes están en esa formación para darles una salida laboral, pero claro, cada vez te llega
hombre,
más gente, ¿no?
Claro, claro, y el hecho es que estos chicos cuando tienen sus papeles no es difícil que encuentren trabajo, todo lo contrario. O sea, hay una demanda de empleo en el sector primario, que es donde ellos tienen cabida, y no hay dificultades grandes para que encuentren empleo. El problema es un poco pues lo que decimos siempre, ¿no? El reparto de los menores, que tendría que ser a nivel nacional para descongestionar un poco la presión migratoria en las islas y tener un poco, pues yo creo que un tema más
sí.
organizado.
¿Y más allá del sector primario se les puede formar a lo mejor para que trabajen en otros puestos?
Por supuestísimo. Pues no. Algunos de ellos, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de uno de los chicos que tenemos, que está terminando el bachillerato porque su ilusión es ser médico y está estudiando como, vamos, como una fiera y trabajando al mismo tiempo porque la ilusión que tiene es ser médico y yo estoy seguro que lo terminará consiguiendo más tarde o más pronto. Lo que pasa es que también es cierto que cuando llegan a edad laboral, las familias en África están muy necesitadas y hay mucha presión para que ellos empiecen a trabajar y puedan ayudar a sus familias en origen.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Con lo cual es una lucha complicada, ¿no? Porque hay algunos de ellos que tienen unas cualidades increíbles para el tema de la formación y a veces la presión de la propia familia en origen es tan grande que muchas veces pues lo único que quieren es trabajar en lo que encuentran para poder ayudar a los suyos, claro.
Claro, efectivamente. Bueno, nos quedamos con esta cita, Bismila, historias migrantes, el próximo 31 de enero en el Paraninfo Alonso de la Laguna. Pepe, felicidades por esa labor que hacen desde el Buen Samaritano, de verdad. Muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de COPE. Un abrazo.
Gracias y animo a que se vayan a ver la obra porque creo que puede ser una experiencia muy bonita para todos. Desde muchísimas luego, gracias sí. A ustedes.
Gracias.
También. Buen día. Must be talking to an angel. Must be talking to an
angel. No. Llegamos a las 11. Vámonos al boletín informativo y nos queda, por supuesto, una hora de radio con un montón de temas que a ti te interesan para acompañarte hasta las 12. Venga. There must be an angel playing with my heart. Whoa, whoa.